Muy buen día, gracias a todos los que nos están escuchando en el podcast de Bufete Jurídico Girón. Y en este momento tenemos como invitado a un gran compañero que es fundador de una de las aplicaciones o de los emprendimientos o los startups que están en América Latina en el ojo de varias personas, que es Grovity. Y él, como fundador de Grovity, nos puede enseñar mucho sobre el tema de emprendimiento. Así que el día de hoy está con nosotros Andrés Mejía. Andrés, ¿cómo estás? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Bufete Jurídico Girón.
Gracias, Andrés. Gusto saludarte. Y bueno, Andrés, súper interesados porque en un grupo en el que estamos ambos, nos hacías mención de que estabas entregando tu tesis de maestría que estabas estudiando en una universidad colombiana, y en la tesis hacías mención sobre las mentorías. ¿Así es, Andrés? ¿Me dirás?
Es correcto, pues fue un estudio que iniciamos el año pasado. Digamos, las pruebas sobre este tipo de impacto de la mentoría en el desempeño de las compañías, de las startups y en general de las empresas en etapas tempranas, pues empezó con unas pruebas que realizamos en el año 2018. El año pasado, en el 2019, decidimos hacer pues un estudio mucho más profundo, y entonces ahí fue donde en lo personal pues decidí también incluirla dentro de lo que fue mi estudio de maestría. Digamos que
súper, Andrés, ¿y qué?
Eso nos ayudó a reforzarlo. Sí,
escucho. No, gracias. Y mira, ¿y qué experiencia has tenido tú en esas mentorías para que te haya surgido la inquietud de hacer un estudio más profundo?
Pues yo trabajo como, o he trabajado como consultor durante los últimos 10 años de mi vida, cuando fundé pues otra compañía en Colombia que se llama Genie Latam. Digamos que en ese proceso pues he tenido la oportunidad de acompañar un poco más de 3,000 emprendimientos en etapas tempranas, un poco más de 2,000 ya empresas grandes y consolidadas. Y digamos que durante esa experiencia pues he tenido la posibilidad de entender, número uno, pues cómo funcionan las diferentes etapas del crecimiento de las compañías. Número dos, entender que las compañías en etapas tempranas tienen unas particularidades que se resuelven, digamos, con otras formas de acompañamiento que no necesariamente son, por ejemplo, la consultoría. Y número tres, pues también entender que las mentorías como alternativa de acompañamiento para las startups, pues les ayudan a alcanzar hitos intermedios en sus etapas de crecimiento. Entonces, eso de alguna manera lo que me motivó fue a generar un estudio, digamos, de carácter más científico, si se quiere, donde lográramos demostrar que efectivamente las mentorías pues impactan el desempeño de las empresas.
Me parece, pero en nuestro medio se utiliza más el término asesoría que mentoría. ¿Hay alguna diferencia entre una asesoría o mentoría? ¿O por qué es mejor una mentoría que una asesoría?
Es diferente en ciertos sentidos. Te voy a dar, digamos, una definición como muy simple de lo que es la mentoría. En primer lugar, la mentoría es un espacio educativo, ¿sí? No es un servicio, como a lo mejor puede llegar a ser la asesoría. El objetivo de un mentor es enseñar, es educar, y educar desde tres perspectivas. Número uno, su desempeño profesional o su vida profesional. Número dos, su experiencia propia. Y número tres, desde la empatía que logre hacer ese mentor con el emprendedor. Entonces, eso hace que el mentor desempeñe roles que van mucho más allá del asesor. El asesor, digamos, que se limita a manejar desde la especialidad de un tema, digamos, soluciones que le ayuden a un emprendedor o a una startup a resolver un problema específico, ¿no? Entonces, la asesoría es mucho más específica y está mucho más orientada a la solución de problemas. Pero la mentoría realmente es un proceso genuino de acompañamiento que busca más es educar al emprendedor a lo mejor, falta de experiencia corporativa o falta de experiencia gerencial, que puede ser que el mentor sí haya desarrollado durante su vida profesional.
Ahora, ¿quién debe de brindar esas mentorías? ¿Personas del sector público como personas que trabajen en el gobierno o personas del sector privado que son personas que están a través de sus instituciones privadas brindando este servicio?
A ver, digamos que eso va a depender como del enfoque de la mentoría, pero usualmente aquí en Estados Unidos, que es donde me encuentro en este momento, el concepto de mentoría existe hace muchísimo tiempo, existe desde a lo mejor mediados del siglo pasado y se ha utilizado mucho como un proceso de acompañamiento durante el recorrido universitario de los estudiantes. Que cursan, digamos, sus carreras profesionales aquí en Estados Unidos. ¿Quiénes son entonces los mentores de esos estudiantes? Pues son simplemente estudiantes que están en semestres más avanzados. Entonces, entendiendo eso, ¿quién es un buen mentor para una empresa que está en etapa temprana? Pues un buen mentor para una empresa que está en etapa temprana, pues no es otra cosa que un empresario que está en una etapa más avanzada, que a lo mejor ya ha cometido los errores a los que podría enfrentarse este emprendedor, que ya ha enfrentado los problemas que seguramente le está enfrentando, que ya ha probado algunas soluciones, que ya ha desarrollado un networking y que desde su experiencia personal y profesional le puede contar cómo ha resuelto sus problemas y ayudarle a que cometa menos errores que los que él mismo cometió. Entonces, al final del día, pues, no es tanto si está en el sector público o privado o algo así, sino que lo que importa es desde su experiencia personal y profesional que tiene para aportarle este mentor al emprendedor. ¿Y por qué te digo que no importa tanto si es sector público o privado? Hace, no sé, 6 meses cuando inició pues el tema de los cierres, las cuarentenas o los, digamos, estas restricciones de movilidad en Colombia, pues yo tuve la posibilidad de hacer un taller, digamos, con la Agencia de Emprendimiento e Innovación del Gobierno de Colombia. Y un poco, pues siendo una entidad pública, un poco lo que nosotros estábamos buscando en ese taller era mostrarle a la agencia que ellos mismos podían crear una red interna de mentores para que el equipo de trabajo, digamos, tuviera una cohesión mucho mayor durante este proceso, digamos, de distanciamiento. Entonces la agencia pasó a un trabajo remoto y un poco algunos empleados, algunos funcionarios empezaron a sentirse, digamos, como aislados también de sus funciones y un poco como extraviados y un poco lo que nosotros les recomendamos fue, pueden crear una red de mentores interna donde a lo mejor algunas personas que están en cargos o más altos o directivos o que tienen cargos en ciertas áreas, digamos que han tenido la posibilidad de desarrollar experiencia y habilidades en ciertas cosas, pues podrían al final ser mentores de otros que pueden ser más jóvenes o pueden llevar, digamos, menos tiempo en la entidad, etcétera, y entonces casi que acompañarse ellos mismos.
Andrés, ¿por qué crees que la cultura latinoamericana se nos hace muy difícil encontrar personas que quieran ser mentores, pero también se nos hace muy difícil encontrar personas que quieran recibir una mentoría?
Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué se nos hace tan difícil recibir mentoría? Es que recibir una mentoría parte de un digamos, proceso personal digamos, de humildad, ¿no? Donde uno debe reconocer que primero no se la sabe toda y segundo no tiene que intentar resolverlo todo, ¿sí? Entonces, cuando uno hace ese ejercicio de humildad de entender que uno también necesita acompañamiento, tiene entonces a continuación que reconocer otra cosa, y es reconocer que uno no necesariamente es el mejor en todo, y que puede ser que hay personas que han pasado ya por las mismas circunstancias que yo, que a lo mejor han resuelto los problemas mejor de lo que yo podría resolverlos, o que por lo menos tiene más conocimiento que yo sobre cómo pueden, digamos, devenir las cosas en el futuro en términos de cualquier circunstancia que yo esté viviendo en este momento. Entonces, Para responderte a esa pregunta, pues lo que te quiero decir es difícil recibir mentoría porque es difícil hacer ese ejercicio de humildad y reconocer que quiero y necesito ser acompañado. Eso en primer lugar. Ahora, ¿por qué es difícil encontrar mentores? Y aquí vuelvo y repito, en Estados Unidos la cultura de la mentoría lleva muchísimos años, ¿sí? Hay, digamos, empresarios retirados que se han dedicado durante su retiro a ser mentores casi que gratuitamente de otras personas. Hay ejecutivos de empresas muy grandes que han decidido ser también mentores gratuitamente de otras personas, ¿no? Y lo han decidido porque es parte de su ejercicio filantrópico, porque cuando alcanzan ciertos hitos profesionales, digamos a nivel personal, es decir, no, pues yo ya soy qué sé yo, el vicepresidente de una compañía que está a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es como mi siguiente escalón en la carrera? Entonces, a veces mi siguiente escalón en la carrera se vuelve enseñarle a otro o guiar a otro para que también logre su éxito profesional. Entonces, digamos que eso hace parte como de esa, si se quiere, pirámide de motivaciones y está al final de la pirámide como parte de la autorrealización. Ahora, es difícil encontrar en Latinoamérica, y eso es verdad, es difícil encontrar en Latinoamérica mentores, porque la cumbre profesional entre Latinoamérica y países como Estados Unidos, una buena parte de Europa, pues tiene de entrada una gran diferencia, digamos, a nivel de remuneración. Es decir, un mentor, una persona que en Estados Unidos sobrepasa, por ejemplo, un salario medio de 75 mil dólares al año, hay estudios que demuestran que esa persona ya no la motiva el dinero, ¿sí? Es decir, por encima, pues si se ganan ya por encima de 75 mil dólares al año, ese tipo de personas ya está demostrado que no las motiva el dinero, sino otras cosas. Ahora, no sé cuántos profesionales se ganan más de 75 mil dólares al año en Latinoamérica, pero te aseguro que son muchos menos que en Estados Unidos,
Sí.
¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que el mentor, las personas que podrían ser mentores en Latinoamérica, pues son personas que están dispuestas a hacerlo, que están dispuestas a hacerlo, pero no gratuitamente, ¿no? Y eso hace que exista en nuestros países un déficit de acompañamiento.
Pero tal.
Mientras en Estados Unidos, mira, mientras en Estados Unidos alrededor del 60% de las empresas reciben mentoría durante su etapa temprana, en Latinoamérica menos del 5% lo logran, menos del 5% reciben mentorías, ya sea pagas o gratuitas. Entonces, ese déficit de acompañamiento hace que las empresas de Latinoamérica crezcan muy despacio en comparación con las de estos otros países.
Pero ¿no crees que también la informalidad empresarial nos está pasando también factura en ese sentido? Es decir, o sea, la gran mayoría de nuestros empresarios no pagan salarios mínimos o no están metidos a un sistema tributario. Y entonces, ¿qué tipo de mentorías nos pueden dar ellos si ellos no han cumplido con varios asuntos que la ley exija al sector empresarial? ¿No crees de que también la informalidad empresarial juega un rol importante en que no haya muchos mentores?
Mira, esa pregunta es súper importante porque es que para mí la informalidad ni siquiera es un asunto de papeles y documentos, es un asunto de mentalidad, ¿cierto? El empresario que está en la informalidad, pues tiene mentalidad de informal. Y de entrada esos empresarios tienen que saber que mientras quieran mantener su negocio informal, pues es muy difícil crecer. Entonces, si uno como empresario no tiene intenciones de crecer, o sea, tiene una mentalidad informal, lo que significa que no tiene intenciones de crecer, pues mucho menos va a necesitar probablemente encontrar un mentor que le ayude a crecer, porque los mentores son para eso, ¿cierto? O sea, los mentores no son para tener conversaciones, para eso están tus tías, ¿no? Pero sí, tus amigos no son para tener conversaciones donde tú vas simplemente a echar chisme. No, no ese es el rol de un mentor. El rol de los mentores es ayudarte a resolver problemas que tú no sabes cómo resolver, incluso ayudarte a identificar problemas que tú no sabes que se te van a presentar, ¿cierto? Entonces, un mentor es capaz de decirte como, mira, por el camino que va, en mi experiencia, tú te vas a encontrar con este problema y la forma de resolverlo es esta, pero es que le está hablando desde la experiencia, ¿no? Y eso son, digamos, conversaciones que lo que le ayudan a las personas es a crecer. Entonces, de entrada hay que saber que para que una empresa quiera, un empresario quiera tener un mentor o quiera buscar un mentor, pues de entrada necesariamente tiene que tener en su cabeza la necesidad y las ganas de crecer. Y si no las tiene, porque de entrada tiene una mentalidad informal, pues claro, por supuesto que no.
Continuando con el tema de mentorías, Andrés, con la pregunta, muchas personas pueden observar que tener un mentor es un gasto o es una inversión que incurre en la empresa para tener un mentor.
Es una inversión, claramente. Hay varias cosas. Pues lo primero es recordar que el mentor, el objetivo de un mentor y lo que está demostrado, digamos, en los estudios sobre las mentorías, muestran es que el acompañamiento de un mentor le ayuda a una empresa a alcanzar hitos intermedios de manera más rápida, ¿cierto? Eso es lo primero. Pero lo segundo es que, al menos en los seguimientos, voy a hablar ya de lo que nos ha sucedido a nosotros, en los seguimientos que nosotros hemos hecho de los procesos de mentoría que se han llevado en Growity, en la plataforma, nosotros te podemos decir que las empresas que están en un proceso de mentoría, no en una mentoría, en un ciclo de mentoría, que lo cual quiere decir en al menos tres, cuatro mentorías, esas empresas normalmente, en promedio, crecen sus ventas entre el 20 y el 30%. Entonces, es claramente para nosotros una inversión. Pues además de muchas otras, digamos, muchos otros resultados asociados a las mentorías, por ejemplo, entender mejor su negocio, por ejemplo, entender mejor sus capacidades como emprendedor, otra, desarrollar mejores, digamos, capacidades de innovación y materializar las innovaciones. Esos son algunos de los resultados que hemos encontrado nosotros, pues, en los estudios que hemos hecho, pero si nos vamos a nivel, digamos, de cifras y números, puedo decir que en promedio las empresas que están asociadas a procesos de mentoría en etapas tempranas son capaces de impulsar o crecer sus ventas entre el 20 al 30% durante la duración del ciclo, es decir, en cortos 2 a 3 meses.
Cuando mencionas hitos intermedios, ¿a qué te referís, Andrés?
Claro, hay una serie, digamos, de... Hay que recordar que el crecimiento de una empresa es como una escalera muy larga, ¿no? Digamos, nosotros teníamos un cliente que decía que, pues, para llegar al éxito, para subir al éxito, no hay ascensor, ¿no? No hay elevador. Y es real. Para subir al éxito, lo que hay es un montón de escaleras, ¿sí? Y pues cada vez que uno sube un escalón, pues básicamente lo que está haciendo es alcanzar un hito. Entonces, ¿qué son hitos en el crecimiento de una compañía? Por ejemplo, hacer product market fit es un hito, es decir, lograr entender que efectivamente tu producto resuelve una necesidad de mercado y tiene el potencial de crecer en ese mercado. Número dos, entender, por ejemplo, cómo desarrollar tu embudo de clientes o cuál es, ni siquiera, tu receta comercial para lograr que tus clientes vayan llegando a tu negocio. Número tres, por ejemplo, desarrollar o consolidar un equipo de trabajo. Número cuatro, desarrollar prácticas de gobierno corporativo o ser capaz de entender cómo se crean, digamos, las redes de delegación de actividades dentro de la compañía. Entonces, cada uno de esos resultados resulta siendo un hito: desarrollar canales de distribución, conseguir clientes en otra ciudad, conseguir clientes en otro país. Todos esos son hitos en el crecimiento de una compañía. Entonces,
Pero
a lo que le ayuda, sí.
esos hitos, ¿no crees? O muchos han dicho o me han dicho que esos hitos son para las grandes empresas, no son para los pequeños empresarios, como son la mayoría.
Yo no creo que eso sea un problema de grandes o pequeñas empresas. Para mí es un tema de mentalidad del empresario, ¿no? Las empresas en países como, o en países, digamos, que están mucho más desarrollados, se crean globales desde el primer día, ¿sí? Es decir, desde el primer día un empresario desarrolla un producto con la calidad suficiente o necesaria para llegar a cualquier parte del mundo con ese mismo producto. Desde el día cero lo tiene en dos o tres idiomas. Desde el día cero lo tiene, por ejemplo, pensado en dólares para poderlo comercializar en cualquier país. Desde el día cero tiene identificado cuánto le cuesta mover ese producto por lo menos por los países vecinos más cercanos. Entonces, para mí es un tema de mentalidad. Yo no creo en temas de grandes o pequeñas empresas. Yo he hecho consultoría en empresas muy grandes que parecen una tienda realmente, y he hecho consultoría en empresas muy pequeñas que parecen un gigante de todas digamos, las buenas prácticas que utilizan a nivel interno y sobre todo de la mentalidad de sus directivos. Entonces, para mí es un problema de mentalidad realmente.
Pero esta mentalidad, ¿cómo la va adquiriendo la persona? O sea, ¿es el entorno, el ecosistema o qué es lo que necesitan esas personas para que pasen de pensar de que es una tienda de barrio a una tienda global?
Muchas cosas, pero una que mencionaste creo que es finalmente la más importante y es el ecosistema, ¿cierto? El ecosistema de emprendimiento son ese conjunto de elementos si se quiere, entes, organizaciones que están, digamos, alrededor del desarrollo del tejido empresarial de una región. Entonces, digamos que el ecosistema de entrada tiene unas fronteras geográficas. Sí, pero también tiene una serie de elementos que impulsan el movimiento desde el sistema. Y dentro de ese, digamos, ecosistema de emprendimiento, pues hay varios factores que movilizan. Por ejemplo, hay unos que se llaman factores de soporte, pero por ejemplo también está la financiación, el tamaño de mercado, el componente educativo, el talento o el acceso, digamos, a talento de calidad mundial en ese ecosistema. Entonces, por supuesto, el ecosistema tiene mucho que ver en el desarrollo de la mentalidad de los empresarios de una región, pero dentro de ese ecosistema lo que muestra, digamos, los estudios a nivel mundial es que el elemento más importante, además de los emprendedores, por supuesto, pues son los factores de soporte. Y dentro de esos factores de soporte, pues uno de los elementos que uno encuentra o de los componentes que uno encuentra en los factores de soporte, pues son las mentorías. ¿Y por qué las mentorías? Pues porque, por supuesto, si un empresario que está iniciando, digamos, yo llevo 6 meses con mi empresa, si yo tuviera la posibilidad de sentarme con un empresario que está retirado, que no sé, que gerenció su empresa 30 años, que tuvo clientes en 10 países, que manejó 2.000 empleados, estoy diciendo cualquier cosa, pero si yo tuviera la posibilidad de tener conversaciones frecuentes con una persona con esa experiencia, les aseguro que cometeríamos muchísimos menos errores de los que cometemos en la etapa temprana de las empresas.
Ahora, ¿cuánta validez tiene la experiencia? Porque no es lo mismo ser gerente general en los 90 que en el 2020 con una pandemia. O sea, ¿hasta qué punto sirve la experiencia adquirida?
Pues necesariamente no es palabra de Dios, eso está claro. Sin embargo, pues la experiencia no, pues claramente no debe ser demeritada. Y de hecho la experiencia o atraer experiencia a las compañías, pues ha sido una buena práctica que se lleva a nivel global, digamos, desde muchos formatos diferentes. Uno de los que a lo mejor es más conocido es el uso de las juntas directivas. ¿Qué es una junta directiva? Una junta directiva es yo tener la posibilidad de tener en un staff asesor, digamos, frecuente en mi empresa a personas que tienen experiencia que la gerencia no necesariamente tiene. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Si yo que estoy, por ejemplo, digamos, liderando una empresa que se encuentra, digamos, principalmente en Colombia y que tiene la mayoría de sus clientes, digamos, en Colombia, o por lo menos el 80% de sus clientes en Colombia, quisiera entrar al Brasil, donde todavía no tenemos ni un solo cliente, ¿qué es mejor? ¿Irme solo? Número uno.
No.
Segunda opción, irme con un mentor colombiano. U opción 3, irme con un mentor brasilero. ¿Cuál de todas crees que es la mejor opción? Entonces,
La número tres, porque hasta el brasileño te dice dónde están las estaciones del bus o los restaurantes.
mínimo,
En cambio, el
mínimo,
colombiano está igual que tú.
está igual que yo, claro, está, empezando porque de entrada hablamos otro idioma, ¿no? Y por supuesto, cuando yo digo, listo, vámonos con el brasilero, ¿qué prefieres? Un mentor brasilero que sea empresario desde hace un año, desde hace 5 años, desde hace 30 años, ¿qué prefieres? Entonces uno dice como,
El
ok.
de 30 años, porque tiene una red de contactos que yo no tengo.
Correcto. Entonces tú acabas de decir una cosa como súper importante, y es que los mentores juegan tres roles específicos durante una mentoría. El primero es el acompañamiento psicológico, que es el más importante de todos, y es darle respaldo al empresario durante la toma de sus decisiones. El segundo es el acompañamiento profesional, que es, ok, desde lo que yo sé y he aprendido, te puedo acompañar también, ¿cierto? Y el número tres es desde la experiencia que yo he tenido como profesional o durante el recorrido de mi carrera, pues qué cosas he aprendido que te puedo advertir o que te puedo evitar cometer errores desde los mismos errores que yo he cometido. Entonces, si te das cuenta, cuando uno dice como qué tan relevante es la experiencia, es que la experiencia es el 20% del valor de una mentoría, ¿no?
¿Me puede repetir? Es el 20% de...
Sí, del impacto que genera una mentoría realmente. O sea, la experiencia no lo es todo. Hay muchas otras cosas como las que acabas de decir, los contactos, por ejemplo. Eso no necesariamente tiene que ver con si yo soy empresario en los 90, en los 2000, pues no. Eso al final, si estamos hablando, por ejemplo, de contactos, pues o sea, los contactos se desarrollan a través de una carrera profesional, pues como larga, que es lo que al final te va a permitir compartirme, pues como esas personas que me van a poder acompañar a mí también, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, en el desarrollo de la empatía, que es lo que genera ese otro rol de los mentores, que se llama acompañamiento psicológico o respaldo psicológico, y es básicamente casi que ser capaz de ponerse en los zapatos del empresario para ayudarlo a entender mucho mejor sus problemas y ayudarlo a verlos desde otra perspectiva. Entonces, ahí se vuelve muy importante, digamos, no solo la experiencia, sino a veces también la edad. Está demostrado que las personas con la edad desarrollan mucha más empatía, con los demás. Entonces, pues digamos que al final una buena parte del éxito de una mentoría pasa porque haya un buen soporte psicológico al empresario. Entonces, por eso te digo que en un proceso de mentoría la experiencia no lo es todo, ¿sí? Como a lo mejor puede sí ser en una asesoría.
Ahora que me comentabas eso, digamos, de ir a Brasil, abrir un negocio, etcétera, me lo imaginaba y surge la duda de que si el mentor tiene que tener la misma profesión o tiene que haber salido de una empresa que sea del mismo giro de negocio que tengo o puede ser de algo completamente diferente.
Eso depende de lo que yo esté necesitando en este momento de un mentor, ¿cierto? Te voy a dar un ejemplo. Si yo quisiera, por ejemplo, entrar en un tema digital, ¿cierto? Digamos que mi negocio tiene un funcionamiento, una operación muy tradicional, a lo mejor cero digital, todo es análogo. Entonces, pues yo seguramente no necesitaría un mentor que esté en mi propio sector, porque seguramente eso significa que mi industria toda puede ser como súper tradicional. A lo mejor yo ahí preferiría un mentor que esté en un tema completamente distinto al mío y que me pueda enseñar cosas que definitivamente yo no tengo ni idea cómo podría aplicar en mi negocio, ¿no? Entonces, a veces es bueno que esté en el mismo sector porque me podría ayudar con contactos en ese mismo sector. A veces es bueno que esté en un sector completamente distinto cuando, por ejemplo, yo estoy buscando es crear innovaciones, ¿no? O generar, digamos, novedades dentro de mi propia industria. Entonces, mejor escucho a personas de otra industria distinta. O a lo mejor yo estoy buscando entender, digamos, tendencias hacia dónde va el mundo, cómo se están realizando un montón de cosas que en otras partes del mundo de las que yo ni siquiera me he enterado. Entonces, ahí preferiría también una persona que esté como en otro tipo de sectores o que tenga otro tipo de conocimientos, a lo mejor que trabaje más en temas de ciencia, de tecnología, ¿cierto? Entonces, depende mucho de qué objetivo estoy persiguiendo yo con la mentoría. Ahora, una cosa muy importante, digamos, que se desprende de toda esta conversación es que un empresario necesita distintos mentores a través de su carrera, ¿no? Es decir, no es que yo con un solo mentor entonces ya quede listo pues para salir de todos mis problemas, ¿no? Incluso en ese sentido, el mentor también en algún momento tendrá que reconocer que las preguntas que tiene el mentí, pues definitivamente ya no tiene el conocimiento para resolverlas y a lo mejor tendrá que dar un paso a un costado para darle paso a otro mentor que sí tenga esas respuestas, por ejemplo.
Ahora, hablando de casos de éxito, Andrés, ¿cuál ha sido tu caso de éxito o el que más impacto hayas generado o el que hayas dicho me fue bien en esa empresa porque pasaron de un estado A a un estado B? Entonces, ¿qué caso de éxito has tenido siendo tu mentor?
Pues han sido como muchísimas empresas, honestamente, pero te voy a decir, pues ahorita mismo yo estoy como muy retirado de la operación, digamos, del día a día de las empresas, pero estoy haciendo mentoría a cuatro empresas únicamente en este momento, ¿cierto? Una de esas empresas, digamos que en las mentorías llevamos tal vez unas 8 semanas, más o menos, llevamos 8 semanas. Llevamos realmente 12 semanas, pero las primeras cuatro fue una parte mucho más como diagnóstica, entendimiento, todo eso. Pero la parte, pues, como tal de bueno, vamos a resolver y vamos a cambiar lo que estamos viendo, pues lleva nada más 8 semanas. En estas 8 semanas, la empresa ha crecido las ventas, tal vez las ha multiplicado por cuatro, y ha tenido en general un crecimiento del 22%, es lo que hemos visto. Y digamos que ha sido como muy, muy satisfactorio el proceso con esta empresa, porque ellas son tres chicas las que asisten a la mentoría, pero están como súper comprometidas con el proceso y tienen una capacidad de ejecución altísima. Entonces, pues casi que en la mentoría se hablan tres o cuatro o cinco temas diferentes y a la siguiente mentoría han ejecutado una gran parte de los temas. Y pues muchas de las cosas que hablamos pues parten como de la propia experiencia que yo he tenido como empresario pues durante 10 años, pero otra buena parte de lo que hacen viene de una serie de experimentos que estamos haciendo, porque honestamente muchas de las cosas que quieren hacer, yo tampoco tengo ni idea cómo se hacen, ni las he hecho nunca, pero lo que sí hemos hecho es formular una serie de experimentos que nos permitan como encontrar respuestas a eso que ellas no han resuelto. Entonces, con esa capacidad de ejecución, creo que han alcanzado una cantidad de cosas súper interesantes. Y aún nos faltan 4 semanas más de acompañamiento. Yo creo que va a cerrar muy bien este proceso.
Súper, Andrés. Ahora, Andrés, para cubrir ese déficit de mentores aparece Grovity, que es la empresa que tú tienes. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre Grovity, por favor.
Bueno, pues Grovity es una plataforma, digamos, como entendiendo toda la problemática que acabamos de hablar, pues Grovity es finalmente una plataforma web que lo que hace es conectar mentores con emprendedores en América Latina, en el mercado de habla hispana. Iniciamos en Colombia con algunas pruebas, como les contaba, y un par de estudios, incluido mi propia tesis de maestría. Una vez encontramos que efectivamente las mentorías tienen un impacto altísimo en el desempeño de las empresas, pues decidimos darle esto un tratamiento de una empresa aparte. Yo les contaba que yo fundé una empresa hace 10 años, entonces lo que decidimos fue darle a esta un tratamiento de empresa nueva. Yo me retiré de la empresa en la que estuve durante 10 años y me puse al frente de esta spin-off. Y pues lo que ha sido, digamos, desde febrero hasta acá, Ha sido un aprendizaje constante. Esta empresa inició en febrero, la registramos en Delaware, aquí en Estados Unidos, y empezamos pues como el recorrido de crecimiento normal de una empresa nueva y todo lo que esto implica. Empezamos a construir el equipo de trabajo, a consolidar mucho más el producto, etcétera. Y un poco desde el mes de mayo, que fue donde empezamos pues como a generar un poco más de tracción, pues el crecimiento ha sido altísimo. Hemos crecido 13 veces desde mayo hasta la fecha. Hemos multiplicado por 13 la cantidad de mentorías que hemos entregado. Ya alcanzamos un poco más de 2.000 mentorías entregadas. Hemos tenido ya casi más de 1.200 usuarios activos en la plataforma, 1.000 de ellos emprendedores, alrededor de 200 mentores en cualquier cantidad de temas que te imagines. Y pues en la actualidad alrededor del 30% de esos mentores pues no están ubicados en Colombia, pues porque nosotros realmente creemos que empieza a generársele mucho más valor a las empresas en la medida en que empiecen a tener contacto con el mundo. Esto es un tema de mentalidad. El crecimiento de una empresa es un tema de mentalidad. Si empiezas a tener contacto con el mundo, pues empiezas también a entender que tienes que crecer y que el mundo es mucho más grande que lo que se ve desde la ventana de la casa. Entonces, eso ha sido pues como nuestro proceso de crecimiento actual. Hemos tenido, digamos, la oportunidad de diagnosticar tal vez la mitad de esas empresas. Entonces, digamos, entender de primera mano cuáles son los problemas que más se están presentando en la actualidad de las empresas. Actualmente estamos también en la construcción de un ebook que estamos haciendo de la mano de los mentores, un ebook que se llama Los aprendizajes que los mismos mentores hemos tenido sobre cómo reactivar las ventas durante este proceso de pandemia, ¿cierto? Que la mayoría de las mentorías, digamos, se han decantado durante este periodo, pues, a lo que ha sido la reactivación de las ventas. Entonces, nosotros creemos varias cosas. Primero, que las mentorías en Latinoamérica, pues, necesitan ser más alcanzables para las empresas, necesitan volverse parte del ADN y necesitan volverse casi que parte del día a día, lo que significa el acompañamiento de las empresas. Lo segundo es que estamos seguros que esto tiene que impactar el ecosistema de emprendimiento en toda Latinoamérica, pues, o en todas las ciudades de Latinoamérica. Y en tercer lugar, creemos que esto permite democratizar también el acompañamiento en Latinoamérica y pasar de ese corto 5% de empresas que reciben mentoría a por lo menos estar a los niveles de los países desarrollados, porque es claro que una buena parte del crecimiento más lento de nuestras empresas en las economías emergentes pues pasa porque no recibimos el acompañamiento correcto durante las primeras etapas. Entonces, pues eso es Growity. Actualmente tenemos abierta nuestra ronda de inversión, nuestra ronda de inversión Ángel. Estamos recaudando 150 mil dólares. La ronda va muy bien y está pues todavía pues como disponible. Estamos digamos, abiertos a inversión de cualquier país de Latinoamérica actualmente. Pues porque creemos que son los mismos mentores, los mismos empresarios, los mismos ejecutivos de las empresas de Latinoamérica quienes podrían ser nuestros mejores socios para ayudar a convertir a Growity en una empresa global que se dedique a volver globales las empresas de Latinoamérica.
Gracias, Andrés. Bueno, se pasaron casi los 40 minutos que dijimos que íbamos a estar platicando. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que platiquemos sobre el tema de emprendimiento, sobre el tema de mentorías, sobre todo el tema de ecosistemas. Y bueno, no sé si tengas algunas últimas palabras que decir de este podcast.
Pues en primer lugar agradecerte por la invitación. Me parece pues que es un espacio muy muy enriquecedor para todos los oyentes, para las empresas y empresarios que estén conectados con este podcast. que ojalá sigas haciendo muchos, muchos más episodios de ayuda para las empresas y a los empresarios que nos están escuchando, motivarlos a que de verdad decidan tener desde el día cero empresas globales, decidan reconocer con humildad cuando necesiten acompañamiento y sobre todo que tomen la decisión lo más pronto que puedan de acompañarse de mentores que los ayuden a alcanzar sus hitos de crecimiento más rápido. Y muchas gracias al bufete jurídico Girón por la invitación.
Gracias, Andrés, y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando y nos escuchamos en próximos podcasts. Buen día,
Gracias, chao.
gracias.